El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, la primera parte del verso 3, dice: y les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. El maestro de los maestros utilizaba esta magnífica técnica para hacer comprensible su mensaje. El hablar y el enseñar por medio de parábolas es práctico, porque generalmente es más fácil recordar una historia a veces que toda una sistematización de un mensaje. Y el maestro por excelencia les hablaba en parábolas. Incluso hay un texto que dice: y si no era con parábolas, no les hablaba, para que teniendo oídos para oír, no oyeran, y teniendo ojos para ver, no vieran. Les hablaba en parábolas para que reflexionaran. Porque no es solamente el oír, podemos oír, pero no reflexionar. Así que en esta mañana os voy a hablar de la parábola del arca. Abrir conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 15. Está dentro del diluvio, va a empezar el diluvio. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. La parábola del arca. Primeramente quiero afirmar categóricamente que la historia del diluvio y la historia del arca es una historia real. No os sorprenda que haga esta afirmación, que queda grabada, que saldrá por las ondas, porque todavía somos creyentes de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. De manera, y yo estoy seguro que Rubén, que está haciendo tan excelente serie sobre Génesis, no se va a enfadar conmigo porque yo también hable sobre Génesis. No sé si él llegará al capítulo 7 y tocará este tema, seguro que sí, pero afirmamos categóricamente que creemos en la inspiración de la Escritura, creemos en la inspiración de la Biblia. Y digo esto y lo confirmo porque vivimos un tiempo en que muchas de las historias de Génesis son consideradas mitos, leyendas, cuentos y cosas por el estilo. Por lo tanto, afirmamos rotundamente que la historia del diluvio y la historia del arca fue una historia real y que fue para enseñarnos. Así que yo voy a utilizar, habiendo afirmado que es una historia real, voy a utilizar el arca como una parábola. Fue diseñada para flotar y fue diseñada para salvar a Noé, su familia, y de dos en dos de toda carne que vive. Es decir, fue diseñada para la protección, el refugio y al mismo tiempo, de una forma rotunda, para mostrar la soberanía de Dios, la ira justa de Dios ante una nación, ante un pueblo que se corrompía paso a paso y cada vez hacia lo peor. Y Dios tenía que manifestar como maestro su enseñanza de corrección. Así que la parábola tiene estas lecciones de base: para proteger, refugiar, salvar a unas personas, 8 con más detalle, y los animales para luego la reproducción. Para flotar aún en la tempestad y en la tormenta, como la Iglesia de Cristo, que atraviesa tempestades y tormentas, pero Dios la protege. No voy a utilizar en esta mañana detalles de carácter científico, es decir, no os voy a hablar de los varios descubrimientos que hay sobre esta historia, no voy a hablar de las pruebas geológicas, de las evidencias que hay en la geología, de los diversos estratos, del efecto del diluvio, no voy a hablar de la visión de los restos del mundo de los dinosaurios, cuyos esqueletos han quedado en precisamente un estrato de la geología que manifiestan una presión de agua que les fosilizó, como no voy a explicaros tampoco el hecho de que existan utensilios entre un estrato y otro que se manifieste un cambio y unas zonas húmedas en los estratos geológicos. Esto sería más bien para un estudio, taller o clases. Yo recomiendo el libro de John Whitcomb y Henry Morris, dos científicos que tienen un libro para hablar del diluvio así de ancho, de manera así de gordo. Ahí podemos encontrar una cantidad de pruebas y demostraciones científicas con gráficos y fotos muy interesantes que muestran la historicidad de este hecho histórico que no es mito. El arca, salvando a una serie de personas y salvando aspectos de la vida animal, es un hermoso cuadro de Cristo como Salvador. El primer punto es que solamente hay un medio de salvación. El arca era el único medio de salvar la vida de personas y animales. No existía otro medio. Los que quedaron fuera del arca desaparecieron. Fueron ahogados, perdidos en el abismo del tremendo diluvio. El arca fue el único medio de salvación que Dios suministró y planeó, de manera que desde la bestia más grande hasta el insecto más insignificante fueron salvos. Fuera del arca, todos perecieron, personas y animales. Desde el más inteligente, dicen que los animales cuando presumen o piensan que llega un tsunami o que llega un diluvio, escapan para las zonas altas. Cuando el famoso tsunami fue en Japón, ¿no, Yukiko? Una de las cosas que los noticiarios nos decían es como los animales habían premonitoriamente habían entendido que se acercaba una catástrofe y escuchaban, es decir, oían hacia las partes altas. Supongo que algunos animales lo harían, pero fuera del arca no se salvó nadie, excepto las 8 personas. Esto mismo se aplica a nuestro mundo actual. Nada más en el arca había salvación. Fuera del arca no había salvación. No hay otro nombre, lo decía antes creo nuestro pastor Rubén, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es el único y este crucificado. ¿Hubieron 2 arcas? No hubo más que 1 arca, planificada por Dios, explicadas las medidas, hasta dándole información del material de madera con la que se tenía que construir. Plan de Dios para salvación. No hay otro plan, no hay otro plan de rescate. Por lo tanto, esta confusión que estamos viviendo en nuestros días de tantos caminos, de tal pluralismo religioso, como si hubiese más de un camino de salvación, está en clara oposición con la enseñanza bíblica. Una sola arca. Cantamos un himno que estoy seguro, como todavía no os habéis dormido, lo podremos cantar. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Lo conocéis, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. No hay otro camino. El arca es una parábola clara de que en Cristo es en el único que se encuentra la salvación, se encuentra el refugio, solo un lugar de salvación, el arca. Vamos a hablar también del tamaño del arca. Os daré simplemente unas cifras no muy científicas. El tamaño se nos da en la Biblia. Así que tendría unos 133 metros de largo, unos 27 metros de ancho y unos 14 metros de alto. ¿Eso qué significa? Que el arca tenía una capacidad de 39.500 metros cúbicos de espacio. Y los eruditos que han profundizado dicen que su capacidad para llevar animales era equivalente a 522 vagones de ganado del ferrocarril, que podrían llevar 125.280 animales del tamaño de una oveja. Así que los eruditos están examinando esa planificación de Dios del arca, sus medidas, la han trasladado, alguno que está con imaginación ahora mismo pensando, es posible, con la cantidad de perritos que hay, que si el chihuahua, que si el pastor alemán, que si el perro lobo, que si el perro, uno de los más antiguos es el afgano, ¿verdad que hay muchas clases de perros, eh? Ya sabéis la historia de esos dos animales que iban subiendo al arca y le dice uno al otro, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un perro lobo. Dice, ¿y eso qué es? Que mi padre era perro y mi madre era loba. Dice, ¿tú qué eres? Dice, yo oso hormiguero. Dice, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Se dan cuenta ustedes que hoy, con relación a los animales que la paleontología ha considerado los más antiguos, salvando las mutaciones por evolución dentro de la misma especie, hay tanta capacidad para alcanzar no solamente los animales que existían, sino el sostenimiento, la alimentación de un año? De manera que es curioso que técnicos no eran, me imagino que no era un técnico de medidas cúbicas y de metros cuadrados. Dios le dio las órdenes, Dios le dio las medidas, Dios le dice cómo hacerlo y Noé lo hizo. Así que el tamaño del arca. Dicho esto, ¿qué lección significa para nosotros? Si el tamaño de un arca era grandioso, era porque grandiosa era la cantidad de vida que se iba a proteger. Aunque nada más fueran 8 personas bendecidas por Dios en su soberanía, por su fidelidad, eran muchas personas en relación a la corrupción que había. Por lo tanto, una gran arca significa una gran salvación, un número grandioso. ¿Sabéis lo que dice la Biblia con relación a el número de los salvos que están en el reino de los cielos o que estarán? ¿Alguien sabe el número? ¿Cómo? Bien, ha dado una cifra Paco, muy bien, pero el texto bíblico dice que nadie puede contar. En el capítulo 7 de Apocalipsis se nos da un número concreto, 144.000. Algunas sectas modernas dicen que al cielo nada más van 144.000. Los otros se quedarán en tierra, algunos en una tierra distinta, una nueva tierra, una tierra estupenda, pero al cielo nada más 144.000. Literalizan el número. El contraste en el capítulo 7 en cuanto al número de 144.000 y luego una multitud que nadie podía contar, significa que el número de los escogidos del pueblo de Dios es un número concreto. Es un número que solamente Dios conoce, pero que no le va a faltar las cuentas. Cuando haga Dios el inventario en el juicio final, dice, nos hemos perdido uno. No nos salen las cuentas. No, eso es imposible. En la contabilidad de Dios, el número de sus escogidos está claro, definido, concretizado y además, apuntado en el libro de la vida. No sé si habéis escuchado el programa del lunes que hablábamos de esta nueva iglesia que se han inventado, que es la iglesia del tiempo final, la iglesia del final de los tiempos, que ofrece por 2.000 euros un seguro de salvación, de entrada al cielo, pero que vale nada más por un año. Es decir, lo compras y está certificada tu entrada en el reino de los cielos, pero ese certificado nada más te dura un año. ¿Cuándo escucharon esto por la radio? Fue impresionante, ¿verdad? Fue impresionante esa mentira. Pues alguno dijo, oiga, yo nada más puedo dar 1.000 euros, pero si me ayudan un poquito, podría comprar el resto. Tremendo, tremendo. El número de salvos, Dios lo tiene rotundamente claro, pero es una multitud que nadie puede contar. Por lo tanto, la visión de un arca grande, aparte que sirviera para el propósito soberano de Dios de salvar las personas y vidas, aparte de eso, la lección de su grandiosidad está precisamente en que el número de los escogidos de Dios es grandioso. Debéis pensar que algunas veces, como en la iglesia somos pocos y los cristianos en relación al mundo secular parece que somos menos, podemos decir, en el cielo que estaremos, cuatro, la multitud. Grande arca, grande el número de salvación. Otra de las lecciones de la parábola del arca es que el arca era el refugio seguro. La forma en que Dios le dice a Noé cómo la tiene que hacer, no os voy a dar detalles de la madera de gofer, pero es la madera que mejor se conjunta y cuando de alguna manera está en el agua, más se estrecha. Aparte de una madera especial, una madera también muy buena, admirada o querida por los constructores de barcas, es la madera de la higuera. Cosa curiosa, que lamento haberlo aprendido esa tarde, porque teníamos en mi casa en Nazaret una higuera y la podríamos haber vendido bien, porque tenía un tronco hermosísimo, ¿verdad? Gofer y calafateada con brea, como alquitranada. ¿Cómo se cubren generalmente los tejados de nuestros edificios, ¿no? Con brea para que el agua no cuele, no penetre. Así que las medidas y la estrategia, la técnica para construir el arca era para que ofreciese un lugar seguro. ¿Tiene esto algo que ver con nuestro mensaje cristiano? ¿Cuál es el lugar seguro para nuestra salvación? ¿Cuál es el personaje que garantiza y asegura nuestra salvación? Es Jesucristo. En el mensaje del Evangelio, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, tenemos cánticos como este. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion que permanece para siempre. La seguridad de salvación está basada en que Cristo es el seguro salvador. Por lo tanto, si el arca era el gran refugio seguro, Cristo es nuestro único refugio seguro. ¿Verdad que cantamos estos cánticos que parecen muy sencillos, pero que tienen un mensaje maravilloso? ¿Conocéis? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Fijaros a veces que estos sencillos cánticos, el contenido teológico que tienen. Si solamente en Cristo hay salvación, si solamente en Él es seguro, ¿qué hacemos muchas veces complicando el Evangelio con otras filosofías que ofrecen otros refugios que no tienen ni autoridad, ni seguridad, ni la previsión, ni la provisión, ni el apoyo de Dios para ser refugio? O sea que la misma arca nos está enseñando solo un arca, solo un camino de salvación, solo un salvación, solo un lugar seguro de salvación que es Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Otro detalle del arca, y este estoy seguro que lo sabéis muy bien, ¿cuántas ventanas había? Una. Y yo me pregunto, ¿por qué una sola ventana? Sin lugar a dudas, para que el blocaje del arca fuese el armazón más fijo. Pero una ventana que además tenía que estar arriba, ¿no? Y he buscado la posible elección que para mí creo que esa ventana, única ventana, puede tener. Me pregunto no tanto el por qué una, porque no sé por qué nada más una, aparte de este aspecto de un arca compacta, sino busco el significado de una ventana. ¿Por dónde entraría el sol al arca? ¿Están ustedes aquí, no? Todos no, pero ¿por dónde entraría el sol? Por una ventana. La luz entraría por una sola ventana, por un espacio que en la arquitectura aeronáutica de Dios había fijado. Por una ventana entraría la luz. Lección, como si fuese parábola. ¿Cuál es la luz para la iglesia de Dios que está dentro del arca? ¿Cuál es la luz, la única luz, la que viene del cielo? En este caso, la espiritual, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ilumina nuestra arca, nuestra, debe ser quien ilumine nuestra iglesia, tiene que ser quien ilumine nuestra vida. Hay veces, hay personas que son creyentes porque les gusta el predicador. Incluso te dicen, no, es que nuestro predicador es como una luz. No está mal, ya me gusta que algunos piensen así, no estoy pensando en lo personal. Algunos, a mí es el programa del culto, me encanta el programa del culto, es la luz. No está mal tampoco. Otros piensan, a mí es la lectura de la Biblia, naturalmente. Pero ¿cuál es la única luz, la auténtica luz que hace que el predicador, que hace que la alabanza, que hace que la oración, que hace la lectura de la Biblia sea luminosa para nuestro vivir, reflexionar y en coherencia mostrarlo en la vivencia diaria? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Es la influencia. En este sentido, si la única ventana era quien introducía la luz, el Espíritu Santo es el instructor por excelencia de la congregación. El Espíritu Santo es el instructor por excelencia de nuestra vida. El Espíritu Santo es el instructor de los predicadores que se someten primeramente a Dios para después transmitir un mensaje que viene de Dios. He pensado en esto con relación a la ventana. ¿Os habéis fijado también en la lectura que había diversos aposentos? Había en el arca diversos aposentos. ¿Por qué diversos aposentos? Evidentemente, y hoy espero que nadie esté pensando que os estoy tratando como animales, ni mucho menos. Diversos aposentos porque la diversidad de animales exigía o por lo menos animaba a que diversos animales estuvieran en diversos aposentos. Hubiéramos puesto al lobo con los corderos, a menos que antes se les hubiera vacunado para que estuvieran tranquilitos, ¿no? O sea, diversos aposentos. Y esa diversidad de animales de la que luego hablaremos en connotación a las lecciones que tienen para nosotros, esa diversidad de aposentos es también una lección. Porque en el arca de Dios, en la iglesia de Dios, no somos diferentes unos de otros. Y no es verdad que muchas veces nos llevamos mejor unos con otros. A veces resulta difícil, y nadie me lo va a discutir de una forma privada, resulta difícil entenderse que entre todos, porque cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias ideas, cada uno tiene sus propios criterios, sus propios juicios. Así que Dios, sabiendo que en el arca iban a entrar animales tan diversos, marcó aposentos. Cuidado, que no estoy indicando que la iglesia sea como antiguamente se construían las iglesias en el Reino Unido. Vosotros habéis estado en Westminster, ¿no? En tabernáculo. Pero habéis conocido el modelo tabernáculo. Hubo un tiempo que el tabernáculo de Londres, de la iglesia, tenía diversos aposentos, porque eran para familias. Es decir, había, pero como si fuesen espacios de un redil de rebaños donde hay ovejas de varios dueños y se hacían diversas divisiones para que las ovejas estuvieran en diversas partes. Antiguamente, las iglesias en Inglaterra, las clásicas, la de los bautistas particulares, los bautistas generales, se construían de esa manera. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Y era curioso, porque en un rincón, casi bancos cerrados, se podían sentar los padres, los abuelos y los niños. Y había alfombrita para que los niños estuvieran en el suelo y demás. Aposentos, aposentos. En las sinagogas judías, si vais, veréis que hay gente que compra los bancos o sus sillas y pone la plaquita. Este es mío. Aposentos. Digo esto porque muchas veces, yo no soy, creo que me conocéis bastante, bastante, yo no soy nada ecumenista en el sentido de todos en el mismo saco. No. Pero eso no quiere decir que no comprenda que en el pueblo de Dios hay bautistas que son creyentes y hay metodistas que son creyentes, hay evangélicos que son creyentes, hay hermanos de la Iglesia de los Hermanos que son creyentes. Es decir, tenemos una diversidad denominacional de pueblo evangélico. Por lo tanto, la idea de aposentos me sirve muy bien para comprender que habrá diversos grupos de personas en el arca que no todos pertenecen a la misma denominación. Como no quiero complicaros la existencia, sabéis que pienso que en el cielo también tendremos diversos aposentos. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo he interpretado esto, esto no es para que lo creáis, sino simplemente para que lo comentéis o lo reflexionéis a la hora de la comida, que es una buena reflexión. En el cielo, yo creo que Dios en su misericordia tendrá diversos aposentos. No estoy ahora hablando si uno tendrá una casa como la Casa de la Pradera y otros tendrán como la impresionante manzana que hay en el Paseo de Gracia, la casa de piedra, ¿se llama? Cuando lo decís todo al mismo tiempo no me entero. La pedrera, eso es, la pedrera. Yo pienso que el Señor tiene aposentos en el cielo. Y yo que os he dicho alguna vez que si a mí me pone al lado de algún creyente que no es precisamente de mi completa identificación, pues a lo mejor el cielo se me traduce en un lugar difícil. No sé si lo habéis pensado, pero reflexionarlo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es como si nos dijera, yo sé cómo sois, yo sé cómo sentís, yo sé cómo pensáis, yo sé cuáles son vuestros caracteres y por lo tanto voy a preparar un lugar que esté de acuerdo con vosotros. Esta es digamos, mi versión escatológica de esto de los aposentos en el arca. Como esto no es dogmático, lo tomáis o lo dejáis. ¿Cuántas puertas habían? Una sola puerta. ¿Y qué lecciones sacamos? Porque fue orden de Dios. Harás una sola puerta en el lado donde arriba está la única ventana. Una sola puerta. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo, desde los hombres hasta los animales, todo el mundo iba a pasar por la misma puerta. Si quería entrar, tenía que entrar por la misma puerta. ¿Verdad que eso está clarísimo? Ahora imaginaros un poquito la escena. Imaginaros la escena. La puerta está abierta, los animales han sido ya anunciados, invitados a venir al arca, Noé está ocupado junto con sus tres hijos y sus nueras, ocupados en traer los animales, y empiezan los animales a venir. ¿Os imagináis al impresionante elefante boom, 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 entrado con su pareja, ¿no? Que sería elefanta, no elefante. Porque recordar, y esta lo dejo como para el estudio del próximo reunión de hombres Ebenezer, que tocamos un tema interesantísimo, yo voy a provocar a nuestro pastor para que lo dé en una conferencia pública aquí sobre la homosexualidad. ¿Verdad que en el arca nos dijo que entre elefante y elefante? ¿Verdad que dijo macho y hembra? ¿Verdad que dijo eso? ¿León? Leona. ¿Ratón? Ratita. Una ratita estaba en un rinconcito y le pregunta el ratón, ¿por qué estás en este rinconcito? Dice, porque estoy esperando un ratito. ¿Os imagináis al impresionante elefante entrando al arca y que detrás entre el gusano, Este gusano que le dice al otro, voy a darme una vuelta por la manzana. ¿Os imagináis la impresionante jirafa entrando al lado o detrás de ella la ardillita? ¿Os imagináis el rey león entrando en el arca y detrás el conejo a saltitos? ¿Os imagináis al pavo real con toda su belleza y detrás de ello una gallina cacareando? ¿Os imagináis? No podrían las personas decir, oh, ese lugar no es para mí, yo no entro por ahí. Todos tenían que entrar por la misma puerta. Y hermanos, en la iglesia del Señor, Santiago lo escribiría de una forma muy gráfica en su epístola de Santiago. Si la iglesia recibe al rico y le da el primer lugar por el eso y descuida al pobre, ¿no os parece que eso es una necedad? Todos en la casa del Señor hemos de entrar por la misma puerta. Y el que es altivo tiene que humillarse. Y el que es rico tiene que pensar en el pobre. Y el que es pobre no tiene que estar ofendiendo o insultando al rico. Todos tienen que entrar con una actitud de obediencia, con una actitud de humildad y no con ese principio de aquí estoy yo y no entro por la misma puerta. Es claro que la figura de una sola puerta está relacionado con el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, pero el que salte la tapia o entre por otro lugar, es ladrón. Y por lo tanto, no es buen pastor. Por lo tanto, está traficando, está engañando. Yo soy la puerta. El que viene por otro camino es ladrón y salteador. Así que una sola puerta por la que han de entrar todos, una sola puerta que es Cristo para entrar en el gozo de la salvación. Aquí no puede haber, en la casa de Dios, no pueden haber altivos que digan, a mí se me tiene que tratar mejor que a otros. No pueden haber humildes que puedan decir, aquí no se me trata bien porque se trata mejor al otro. En la iglesia de Cristo, en el arca entraba el magnífico y veloz corcel, como, ¿os imagináis que detrás del corcel hubiera entrado o entrase el caracol? Pero entraría, ¿no? Caracol, entraría ardilla, entraría el hurón, entraría el conejo, quizá el de Indias no, porque ya es una versión muy posterior. Una sola puerta. Pablo escribe con una rotundidad meridiana, estableciendo que no hay más que un solo evangelio. Si aún un ángel del cielo viniese y os hablase otro evangelio del que os he anunciado, sea anatema. Sea anatema. No hay más que un evangelio. No hay más que un arca de salvación. No hay más que un camino. No hay más que un puerto seguro. Un puerto, quiero decir, en el arca. No hay más que una sola puerta. Y esa puerta es Jesús. Otro detalle del arca, y ya estoy terminando porque detalles hay muchos. Otro detalle del arca. ¿Alguien se ha fijado cuántos pisos tenía? Tres pisos. Uno bajo, el segundo y el superior. Aquí digo, Señor, le he preguntado al Señor, ¿cómo podría sacar una lección? Y la voy a decir. En el arca del Señor, en la iglesia del Señor, tenemos personas que están en el piso inferior. Es decir, que no salen de su continua infancia. No salen de su continua infancia. Perciben muy poquita luz porque están allí bajo. Son de los que siempre están quejándose de todo. Nada. Levantan por la mañana a las tribulaciones del Señor. Los del sótano, los de la planta inferior. ¿Verdad que tendrían menos luz que los de la planta superior? Así que nos da tres estadios, tres pisos. El inferior, el segundo y el superior. ¿Quién recibiría más luz? Los que estaban más cerca de la ventana. Así que, como creyente, te tienes que preguntar y me tengo que preguntar, ¿en qué piso estoy? ¿Estoy en el piso de abajo porque allí no tengo más remedio que vivir cerca de la quilla, del esqueleto de madera del arca? ¿O quiero aspirar, quiero superar, quiero crecer, quiero estar en el piso superior? Cada uno tiene que preguntarse eso. ¿Quieres más luz o quieres seguir permaneciendo en poca luz, en sótano? ¿Quieres permanecer en la planta inferior? Dice el salmista, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y es la idea, está dispuesto a cantar, a alabarte para subir más alto. Nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros a superarnos, a salir del piso inferior, a ir creciendo, a ir superándonos cada día. Ayer se nos decía y se nos recordaba la importancia que es de estar instruidos en la palabra para estar preparados para un mundo difícil. Instruidos en la palabra, ventana, Espíritu de Dios, para conocer lo que es la palabra y saber resistir las tentaciones y las nuevas modas que nos vienen. Con todo esto, aunque algunos estéis en el inferior, algunos en el segundo y algunos en el primero, lo cual es cierto, en nuestras congregaciones hay una bendición. Con todo, esa diversidad de estar en un piso diferente, no estaban todos protegidos en el arca. ¡Qué grande es la bondad de Dios! La bondad de Dios es mucho más grande que la misericordia que nosotros tenemos. Porque los pastores a veces nos preocupamos más de lo que os imagináis y sufrimos más de lo que os imagináis cuando descubrimos personas que tendrían que estar ya, creyentes que tendrían que estar en el piso superior, están todavía en el inferior. Y no es porque no se esfuercen en el trabajo, en lo que hay que hacer, sino porque hay una reticencia a querer permanecer o a querer no salir del piso inferior. Es una tristeza, pero la comprendemos porque Pablo decía, tenía que daros un bistec, tendría que daros una comida sólida, pero no puedo, no he podido, porque necesitáis todavía la leche espiritual, la leche de los niños. ¡Qué tristeza! Pues bien, en el arca diversos pisos, pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a la misericordia de Dios, todos los del inferior, el segundo y el primero, estaban protegidos por Dios. La misericordia de Dios. Y luego fijaros cuando le dice Dios a Noé, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, limpios o inmundos, limpios o no limpios. O sea que no solamente en el arca habían tres pisos, sino habían animales limpios y no limpios. Y sin embargo, la gracia de Dios los tenía en el arca. ¿No es sorprendente que Dios en su misericordia no quisiera que se perdiese ninguno? ni los no limpios. Claro que si yo ahora dijera, ¿os consideráis limpios o no limpios? Creo que todos diríamos limpios por la sangre de Cristo que nos ha salvado, correcto. Pero ¿no nos manchamos en el transcurso de la vida? Cuando Dios, antes de establecer la comunión, la Santa Cena, una de las cosas que hizo fue lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué? Aparte del acto de servicio y la enseñanza, yo no he venido para ser servido, sino para servir, aparte de este hecho, era una forma parabólica de decir, los que caminan se manchan. Los que caminan por caminos polvorientos con sandalias se manchan. Por lo tanto, a la hora de un acto de celebración que va a tener un mensaje óptico del mensaje de resurrección, muerte y resurrección de Jesús, que haya limpieza. O sea, había una cierta suciedad en los pies. Cuando venimos a la casa de Dios, una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos limpie, que nos limpie. En el arca habían animales limpios y no limpios. Diferentes aspectos. Y ya terminando. ¿Quién no quería juntarse con animales no limpios? ¿Os acordáis de Pedro, no? Pedro pensaba que el Evangelio era nada más para los judíos, porque su concepto de visión sociológica racial es que los judíos eran particularmente el pueblo de Dios y había sido educado a dar gracias a Dios por no ser gentil. Y Dios tiene que enseñarle que Dios también cuenta con el mundo, diríamos, no limpio. Y entonces le muestra un lienzo en donde hay cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de alimentos. Y dice, mata, come. Y dice, Pedro, no, no, yo de esto no puedo comer. ¿Cómo que no? Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Así que yo veo un cierto paralelismo parabólico en cuanto a que en el arca habían animales limpios, más número es los que menciona Dios, y no limpios, pero todos, todos estaban protegidos por Dios. Ahora, cuidado que no estoy diciendo que una persona no creyente, trasladándolo a nuestro tiempo del Nuevo Testamento, una persona no creyente va a ser salvo. No, para ser salvo hay que entrar en el arca. El que cree en mí no morirá eternamente y se salvarán todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Aunque sus personalidades fueran diversas, aunque sus caracteres fueran diversos. Para terminar, quiero que nos preguntemos, ¿estoy limpio? ¿O soy un vulgar? ¿O soy común? ¿Quiero limpieza? ¿Quiero ser limpio? ¿Quiero permanecer cada vez más limpio delante del Señor? ¿Quiero abandonar el sótano, el piso inferior y quiero ir subiendo hacia el piso más cerca de la luz? No se trata de más categoría, sino de más calidad espiritual. Cada uno de nosotros puede tener la respuesta a esta pregunta. ¿Estás limpio? ¿Quieres progresar en santidad y en limpieza? ¿Quieres alcanzar superación de luz? En una palabra, ¿estás en el arca? ¿Estamos en el arca? Que Dios nos ayude a poder responder categórica y afirmativamente sí.